la esperaste y ya está aquí. La que pinta tus días de música, alegría y calor, esta primavera 2025. Radio Reflejos, 103.7. Sierra de la Ventana, Buenos Aires. Te hace vibrar con los mejores éxitos tropicales.
Vecinas en el aire.
Vecinas en el aire.
Vecinas flotando
en tu mente.
En tu mente.
Buen día, buen día.
Buen día, Ketty. Buen día acá a Arnaldo, a Atahualpa y a toda la audiencia.
Hoy estamos María y Ketty acompañándonos.
Vecinas en el aire, como todos los martes.
Exacto.
A las 10 en FM Radio Reflejos.
Así que si quieren mandar algún mensajito al 2915-749452 y arrancamos la columna para seguir en tu mente.
Sí.
Y vamos a seguir hablando de estos temas tan poco gratos, pero de los cuales sí se habla y sí hay que hablar, que tiene que ver con los abusos a las infancias y adolescencias. Yo quería aportar la definición, la más sencilla, de abuso sexual en la infancia, que es cualquier intromisión de la sexualidad adulta en la vida de un niño, niña o adolescente. O sea, cualquier manifestación, sea con contacto físico, sea sin contacto físico, sea, digamos, no sé, obligando al niño a ver películas pornográficas, que no son obviamente para su edad, la exhibición de órganos genitales, las insinuaciones, hay muchas maneras de abusar, que esa es la que nos interesa también poner un poco en el tapete, digamos, ¿no? Que no son solamente aquellas que se identifican muy fácilmente con este delito, sino aquellas que quedan como en una nebulosa donde al final la víctima puede resignificar algunas cosas cuando ya es adulta, pero no le queda demasiado claro si fue abuso, si no fue abuso. En esta nebulosa, digamos, hay miles.
Sí, y también esta nebulosa se sostiene también por una sociedad que muchas veces tampoco registra.
Exacto.
O sea, no solamente la víctima tiene dificultades para poder reconocer el abuso.
Exacto.
Sino que la misma sociedad generalmente normaliza o naturaliza.
Exactamente, esto, ¿no? Tal cual. Y bueno, algo que lo vamos a decir hasta el cansancio, que es la defensa de la ESI, como única herramienta probada, comprobada, mediante la cual se han develado infinidad de abusos, pero no solamente esto, sino es la única herramienta que permite desde el preescolar, digamos, desde el jardín de infantes hasta la adolescencia y la adultez, que permite, digamos, tomar conciencia del propio cuerpo, de lo que se siente respecto del pudor, de qué cosas no gustan, de cuáles son, digamos, por supuesto, nuestras partes íntimas, y sobre todo el registro del displacer, de que si algo no me está gustando, bueno, no está bien.
Probablemente
no está bien, porque en la verdad, además nosotros tenemos, nuestro sistema nervioso inclusive tiene un registro fantástico, el placer y el displacer nos permiten la supervivencia, si algo me duele, si algo me da asco, si algo me desea, en el terreno de la intimidad, como con la comida, o sea, todas son cuestiones que permiten, que han permitido durante millones de años que los seres humanos podamos vivir. Y bueno, precisamente en la ESI se hace mucho hincapié en esto, en lo que gusta, lo que no gusta, lo que da desagrado y cómo poder expresarlo.
Bien, y en relación con este tema tan complejo, tan difícil, pero tan necesario de, uh-huh. de traer, de conversar y de hablar, lo primero que por ahí queremos comentar hoy es, yo me encontré con un libro la semana pasada, hoy te contaba Ketty cómo fue mi encuentro, casi por casualidad, en la biblioteca de la escuela de donde doy clase, un libro que se llama Si no fueras tan niña, Memorias de la violencia, de Sol Fantin, en el que justamente se relata en primera persona un caso como los que veníamos comentando recién, esos uh-huh. que por ahí son de difícil, digamos, detección respecto, o de, digamos, de relacionar esos casos con abusos, porque por ahí no son esos casos terribles, que obviamente está perfecto que se reconozcan y que se juzguen, digamos, como corresponde, pero hay un montón de estos casos que mencionamos hoy que pasan muchas veces desapercibidos por la propia víctima, en muchos casos, y por la sociedad. Les cuento brevemente, Sol Fantin es profesora y licenciada en letras, es maestra de grado y da talleres literarios, y lo que ella cuenta, empieza a contar en el libro, es que desde los 3 años su familia la introdujo en una organización espiritual. La familia post-dictadura, en los años 80, ingresa por el lado del yoga, o sea, para practicar yoga, ingresa a esta fundación, y ella ingresa junto con su familia desde muy chiquita. Y en ese contexto, su maestro espiritual de 30 y pico de años abusa de ella desde que ella tenía 13, 14 años y durante toda su adolescencia hasta los 21. Y recién 2 décadas después pudo Sol poner en palabras la saga de sometimientos que le produjo daños en sus relaciones y también problemas alimenticios.
Claro, sí.
Por una cuestión de una relación muy compleja y perturbada con su cuerpo.
Claro.
Y ella dice, hay una pregunta que guía un poco este libro, que es cómo hace una persona que no tiene los recursos que tuvo ella, es una chica que iba al Nacional Buenos Aires con formación, con una familia que la apoyaba, que la acompañaba, pero sabemos que no es la realidad de muchas infancias. Bueno, ella se pregunta, ¿cómo hace una persona que no tiene los recursos que tuvo ella para contar que fue víctima de abuso? Porque ella dice, bueno, a mí me costó, ella se dedica a la escritura y demás, y le costó, le llevó 2 décadas,
claro.
Y reconocerse como una adolescencia abusada. Y bueno, esta pregunta es fundamental. Y otra cosa que quería comentar antes de leer la sinopsis del libro y después ya y dejarles y recomendárselos para que lo lean, es comentar que este libro, junto con 3 libros más, fue ese grupo, ese conjunto de libros que fue, digamos, padeció una suerte de intento de censura en el año pasado.
El año pasado.
2024. Porque se consideraba que no era apto para ser leído
justamente,
en las escuelas.
Justamente.
Y ella justamente dice, ¿cómo puede ser que un libro donde relato yo como adolescente todo lo que me costó, o sea, cómo fui víctima y pude, y bien desde la mentalidad de ella como adolescente, cómo eso no puede ser o va a ser censurado cuando es hasta una herramienta, lo que ella, la esperanza de ella también es que sirva para que no vuelva a pasar?
Claro.
Y bueno, y ella también lo comento por si lo quieren buscar, ella escribió una carta que se hizo casi más viral fue
muy
mucho
conocida,
más consultada, claro, y demás. Casi que el propio libro, que es una carta a las familias y explica ella desde su rol de docente, por qué es tan importante que...
Vamos a agregar en las referencias que siempre dejamos
el enlace. Y les leo rapidito la sinopsis porque me parece que es muy interesante. Sol tenía 14 años cuando notó por primera vez las atenciones especiales que le destinaba Marcos, de 30 y pico, su guía espiritual en la fundación religiosa New Age de la que su familia formaba parte. Corrían los años 90, la superficialidad hueca de esa década entregada al consumismo empujaría a la pequeña Sol a refugiarse cada vez con mayor fervor en la fundación, sus prácticas espirituales, la promesa siempre presente de contacto con lo divino, trascendente. Sol era una niña y Marcos se aprovechó de ella. Con frialdad, paciencia y método escalofriantes, cultivó la fascinación que generaba en la pequeña Sol para aislarla de su entorno, desarmar su capacidad de pensamiento crítico, su autoestima, anular su voluntad. En una palabra, destruir su subjetividad. Durante 7 años, la adolescencia de Sol de punta a punta, Marcos se adueñó de su sexualidad y de su vida frente a la vista de todos. Miembros de la fundación, directivos, amigos, compañeros, familia. Hoy Sol tiene 37 años. En estas páginas, finalmente reconstruye su historia sobreponiéndose al dolor, al asco, a la vergüenza, a la incomprensión, con la esperanza de que su relato cambie algo, de que ninguna niña pase nunca más por lo que pasó ella. Si no fueras tan niña, es el rugido feroz de una guerrera que vuelve al campo de batalla a reclamar su voz.
Ah,
impresionante.
Tremendo. Bueno, esto, cuando estábamos preparando la columna y conversando sobre esta temática, me llevó a mí a pensar y a volver a problematizar y a seguir pensando sobre yo soy psicóloga, una ex paciente, una situación, digamos, ¿cómo se llamaría? Un caso clínico, pero es un ser humano, que tuve hace un tiempo. Aclaro que yo me puse en contacto con esta persona, más allá de que obviamente no voy a dar su nombre ni ningún dato que permita identificarla, pero para comentarle que si me permitía de cualquier manera abordar su situación. Y Bueno, como yo te comentaba, María, esta persona me consulta, una mujer, una mujer joven, me consulta por una serie de síntomas que no hacían entrever nada de esto, ¿no? Y al cabo de unas entrevistas, conversando sobre su vida afectiva, qué sé yo, ella comenta que ella siempre, bueno, pertenece a la diversidad sexual, no tiene ningún problema con ello, la familia tampoco, desde chiquita supo que no era heterosexual, pero eso no significaba ningún problema. El problema fue que una profesora, una docente de secundario, cuando tenía entre 14 y 15 años, hizo exactamente lo que hizo el personaje nefasto del libro, la empezó a seducir. Y el relato de ella, en un principio, era un relato de un amor contrariado.
Claro, no de abuso.
No de abuso. En la terapia esto se resignificó como que ella fue víctima de abuso. Lo cual fue muy choqueante, porque, digamos, mi pregunta fue si esto en vez de... Esta es una mujer que, digamos, con una trayectoria militante, activista por los derechos humanos, o sea, no es una persona que no sepa de qué se trata. Sin embargo, ella lo vio como lo vivía, como si fuera una historia de amor, contrariada y muy tortuosa, muy tormentosa. Y la pregunta mía fue, si hubiera sido un varón que seduce a una niña de escuela secundaria, ¿qué hubieras pensado? No, claro, es un abuso.
Claro.
¿No? Como que está como mucho más en el imaginario, y que en cambio como esto, pero leyendo yo también el libro, si no fueras tan niña, la encontraba retratada, ¿no? Esto de ser seducida, ser elegida por esta profesora, el silencio, la obligación del silencio, la clandestinidad. Bueno, esto es algo terrible porque le dio mucho trabajo, digamos, poder asumir esto. Y con los años esta persona se convierte también en docente, y fue muy choqueante cuando ella hizo también las prácticas docentes con alumnas de secundaria, y ahí con cabal, pasándolo realmente por el cuerpo, pudo darse cuenta de lo monstruoso que es que una docente...
Claro, dimensionó realmente...
Exacto, seduzca a una niña, que además de la cuestión de la edad, es la disparidad de poder entre un docente y un alumno, bueno, y lo que es siempre el abuso sexual en la infancia y en la adolescencia, que es siempre abuso de poder. Claro. Así que lo comento, porque esto no es algo que está en un libro que puede pasar lejos, qué sé yo, ¿no? ¿Dónde? Sino que en la época de esta expaciente mía no teníamos ESI, recién empezaba la ESI, pero si ahora cuesta aplicarla y ahí
en ese entonces aún más,
también en una localidad pequeña, no fuera una ciudad, todo esto, y realmente si hubiera existido este relato y si hubiera tenido buena ESI, podría haberse dado cuenta de lo que estaba sucediendo, era abusivo, por supuesto no debía suceder, ¿no? Entonces lo traigo como para poner que esto puede pasar a la vuelta de nuestras casas, digamos.
Puede,
¿no?,
pasar, y creo que más de una de las personas que esté escuchando es...
Seguramente.
Se conocen casos. Yo recuerdo también mi adolescencia, ver compañeras y demás que muchas veces tenían... Ahora, en ese momento nos parecía, uy, no sé, capaz un novio grande y demás.
Exactamente.
Y ahora lo vemos y decimos, o yo que tengo, todavía tengo hijos, hijas pequeñas, pero exacto, pienso en un futuro, van a estar ahí.
Tal cual,
extremadamente alarmante que se naturalice en esta...
Tal cual, pero además por esto de hacerte sentir grande, me mira como si fuera una mujer, ¿no?, como una nena. No, bueno, esto es muy fuerte. Y otra cosa que no querría dejar de mencionar es el tema de los embarazos forzados en la adolescencia, porque muchos casos de estas relaciones abusivas intrafamiliares o en el círculo cercano, como suele ser la escuela, las actividades religiosas en este caso, suceden embarazos en estas adolescentes, y es importante saber que nuestra ley de IVE-ILE, o sea, la ley de derecho al aborto, contempla estas situaciones de abuso sexual para permitir acceder a una interrupción legal del embarazo, ¿no? Así que, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo? Con una pregunta. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Respecto de algo que siempre se pregunta, que es La prescripción, o sea, cuando caduca la posibilidad de hacer la denuncia. Sí. Yo me puse a estudiar un poco esto, hay algunos claroscuros que, bueno, como no soy abogada, quedarán ahí,
pero, esos tonos.
Pero se pueden consultar. En la Argentina hay dos leyes, primero existió la ley Piazza, y luego la ley actual, que es la ley de respeto al tiempo de la víctima. Me encanta el nombre, uh-huh. ley de respeto al tiempo de la víctima, por esto, porque las víctimas por ahí llevan años hasta poder darse cuenta que fueron abusadas, uh-huh. o poder hablar de esto, poder contarlo sin vergüenza.
Claro, de hecho muchas veces la crítica social es ¿por qué no dijo antes? ¿Por qué? Y en realidad en el nombre de esta ley está reflejada esta cuestión, y vos, bueno, siendo psicóloga, sabrás que no es sencillo.
Si tuviera uh-huh. tiempo para contar más casos, tengo algunos uh-huh. que son también muy escalofriantes respecto del tiempo de develación, ¿no? Y sobre todo esto, sos la primera persona que me cree, por ejemplo, claro. ¿no? Una cosa que lo cuento y realmente me pone la piel de gallina. Bueno, el tema es así. En el 2015, la ley Piazza, que es la que la primera ley sobre prescripción de delitos sexuales, que establecía que la prescripción operaba a partir de los 18 años de la víctima. O sea que si la víctima denunciaba a partir de sus 18 años, a partir de ahí corría el tiempo de prescripción. En el caso de, digamos, esto después se revisó en el año 2015 y es ahí donde se establece esta ley de respeto al tiempo de la víctima, donde dice que la prescripción empieza a correr desde el momento en que la víctima puede hablar.
O sea, eso es re importante. Porque
es muy importante porque en realidad prácticamente no establece plazos de prescripción. Claro. O sea, es como que, bueno, en el momento que la víctima puede empezar a hablar, a partir de ahí correría el plazo de prescripción. Igualmente hay ahí algún claroscuro que no termino de, pero que probablemente en la próxima columna o en la otra retomemos el tema uh-huh. cuando, porque ayer consulté a una abogada amiga y no me lo pudo en ese momento, estaba ocupada, así que nos falta ahí un detallecito. Pero es importante esto del respeto a la víctima. No veo. Bueno.
Entonces te lo reenvío.
Por favor.
Es un mensaje justo para el.
Bien. Bueno, si hay un mensajito, sí, estaría. No, Leo, ponémelo aquí, por favor. Perdón la desprolijidad.
Sí, pero bueno, es importante ahí retomar los mensajitos.
A ver dónde estaremos.
Pero bueno, sí, es lo que decías, que es fundamental esta modificación del año 2015, porque retoma esta cuestión de que, digamos, si la prescripción fuese similar a otros tipos de delitos, lo más probable es que mucha cantidad de abusos quedarían. O sea,
por supuesto, no se pueden denunciar.
No se podrían denunciar o, sí,
justamente. Acá me llegó a mi propio celular un mensaje que dice de Nan, que dice: poner en palabras en primera persona traduce un trabajo emocional. Las palabras pueden ser burbujas o paladas de tierras y cascotes. La ESI puede ser un puente inicial para usar esa pala o para hacer globitos al aire. ¿Quién puede poner en palabras si el silencio cómplice es el primer ejercicio de poder del abusador? Gracias por desenvolver este tema al aire.
Sí, el mismo mensaje.
Gracias, y bueno, gracias Nancy. Sí, muy lindas tus palabras y realmente, sí, justamente en eso estamos.
Sí.
Precisamente. Bien, bueno.
Nos vamos.
Vamos a poner un temita musical muy bonito y después lo que vamos a hacer es conversar nuevamente con Sebastián Cuatromo, que estuvo en nuestra comarca prácticamente toda la semana pasada y que lo seguimos trayendo telefónicamente. Pobre Sebastián, no lo largamos más. Vamos ahora al tema de
Canticuénticos.
Hay secretos.
Hay secretos.
Te llevan a volar, se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Ayudarte, sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal, no se tienen.
¿Me
escuchás bien?
Sí.
Bien.
¿Cómo me escuchás?
No, perfecto, perfecto.
Sale el aire.
Bueno.
Bueno.
Bueno, salimos al aire. ¿Qué tal Sebastián? Sebastián Cuatromo, junto con Silvia Piceda, fundadores de la organización Adultos por los Derechos de la Infancia. Bueno, estuvo con nosotras y nosotros aquí en la comarca y en el distrito prácticamente toda la semana pasada, y no lo dejamos ir porque lo tenemos ahora por teléfono.
Lo exprimimos.
Lo exprimimos. Bueno, Sebas, primero si querés contar un poco cómo fue tu experiencia acá en la comarca, y después básicamente tenemos una pregunta, si querés ampliar el concepto, la idea de la lucha contra el adultocentrismo o el adultismo. Si querés hablar un poquito de eso, tenemos unos minutos.
Bueno, realmente fue una alegría la semana pasada estar ahí con Silvia, como sobrevivientes de abuso sexual en la infancia, compartiendo nuestras historias y nuestros testimonios con la comunidad. Era la tercera vez que teníamos la suerte de estar por la comarca. En este caso lo hicimos en la biblioteca de Villa Ventana, en la Macedonio Fernández, en la Biblioteca Popular de Saldungaray, en la Feria del Libro de Sierra, y también en Torkins, en el Teatro Rodolfo Funke, con alumnos, alumnas y profesoras y profesores del Instituto de Formación Docente, el 162, también de una escuela rural y del Plan Fines. Y la verdad que, bueno, fueron experiencias muy, pero muy alentadoras, por todas las personas que se acercaron a participar, por los intercambios que se produjeron y por ver especialmente en torno a la lucha que en este momento están llevando adelante las mamás de Saldungaray en búsqueda de reparación y justicia por los abusos que sufrieron sus hijas, ver un entramado comunitario de solidaridades, de acompañamiento y de muchas ganas de que este hecho esperemos que marque realmente un antes y un después para la historia de la infancia de toda la comarca, de todo el partido. O sea, ver esas ganas, esa voluntad y ese compromiso colectivo realmente nos resultó muy, pero muy esperanzador. Y con respecto a esta pregunta del adultocentrismo, en nuestro caso, como colectivo de muchos años de trabajo y de lucha por todo nuestro país y también a nivel internacional, lo que hemos comprobado desde esta experiencia, que primero fue individual y reitero, desde hace muchos años afortunadamente es social, lo que hemos visto es que en todos lados, en las más diversas sociedades, culturas, comunidades, las infancias en general ocupan lo que comúnmente diríamos el último orejón del tarro. Sus derechos son los que menos importancia política e institucional tienen. Es el colectivo por esencia, por definición, más vulnerable y a la vez el más vulnerado en sus derechos, y especialmente en todo lo que tiene que ver con las violencias y el delito de abuso sexual en particular, una gran carencia de políticas públicas, de decisión política, de justamente llevar adelante iniciativas para la protección y la promoción de los derechos de la infancia, la gran impunidad judicial que todavía al día de hoy persiste en relación con este delito, y esto reitero en los más diversos ámbitos, y entre otras cosas, donde más sucede el abuso es en las propias familias y obviamente en todos los sectores sociales y en todo tipo de familias y en las diversas instituciones de la sociedad adulta. Por lo general, lo que fuimos viendo en tantos años de dolor y de lucha es como una actitud similar de adultas y adultos, muchas veces de las más diversas ideas, de las más diversas posturas políticas, que ante el abuso generalmente terminan actuando de la misma manera, es decir, cerrando filas entre adultas y adultos para protegerse mutuamente, dejando a la intemperie y en el desamparo a las víctimas y a quienes están tratando de defender y de ayudar a dar voz a esas víctimas. Este tipo de prácticas, que reitero, lamentablemente todavía hoy las vemos como hegemónicas en muy diversas sociedades y culturas, nos llevó, sin ninguna pretensión de originalidad, por supuesto, a darles importancia a este término del adultocentrismo, que entre otras cosas significaría para nosotros y nosotras ni más ni menos que vivir en un mundo y en sociedades de una profunda violencia, de múltiples abusos de poder y opresiones, y que en este caso cometemos como sociedad adulta nada menos que con respecto a las niñas, niños y adolescentes. Y ante eso, lo otro que sí fuimos forjando también en nuestro camino de construcción plural y colectiva es el concepto del niñismo, que sería ni más ni menos que tratar de poner a la infancia y a la infancia como sujeto de derecho en el centro de nuestro pensar y de nuestro hacer como comunidades. Y realmente vemos que cuando eso sucede, realmente empezamos a construir socialmente otro tipo de historia, otros modos de relación, otros lazos sociales, otra manera de ser comunidad. Por eso nos pareció tan esperanzador lo que vivimos la semana pasada con ustedes en la comarca y también en Torkins en relación con esta lucha de las mamás de Saldungaray.
Ay, la verdad que, bueno, te escucho y es muy emocionante. Para todos los que estamos acá en el estudio, lo que estás diciendo, ¿no? Y siempre, yo pienso lo mismo, ¿no? Siempre queda esta cosa respecto de las denuncias, ¿no? Esto que se instaló socialmente de, y pero si llega a ser mentira, le arruinás la vida a un pobre tipo, ¿no? No sé qué, ¿viste? Este lugar común permanente que se cita todo el tiempo, porque siempre está como flotando, ¿no? Y uno dice, es increíble, ¿no? Primero proteger al supuesto pobre tipo en vez de proteger, ¿no?, lo que en la ley existe, ¿no?, el interés superior del niño y de la niña, bla, bla, bla. Pero esto que también es un sentido común a deconstruir, ¿no? Porque primero que las infancias no mienten y segundo, acá no se trata de arruinarle la vida a ningún pobre tipo, ¿no? Okay. Pero bueno, siempre está un poquito esto como flotando en el aire y creo que es una prueba bien fuerte de este adultismo o adultocentrismo flagrante, ¿no?
Absolutamente. Y por eso, al menos en el camino que elegimos hace muchos años en adultos, buscar todo el tiempo el encuentro con la comunidad, el diálogo, el debate, la construcción social, para nosotros y nosotras es fundamental. Porque realmente creemos que es desde abajo, desde la sociedad civil, donde construyendo redes, solidaridades, conciencia crítica, sensibilidad, compromiso, vamos cambiando esta historia. Recordemos que en relación con el delito de abuso sexual, hasta no hace muchas décadas, prácticamente era un gran tabú, todavía en buena medida lo sigue siendo, sí, pero ese tabú lo hemos roto las víctimas con nuestras luchas y con quienes se solidarizan con nuestras luchas, saliendo a lo público, dando testimonio, poniendo el cuerpo. Realmente esto lo hemos comprobado a nivel internacional. luchas en diversas sociedades y culturas realmente han construido un antes y un después en términos del silenciamiento, de la negación, del ocultamiento, que llenó de vergüenza y de culpa a las víctimas, que justamente perpetuó la impunidad de los agresores y de las agresoras. Y eso realmente es algo, nos parece muy, muy valioso, es una condición indispensable para construir otra historia para las y los sobrevivientes y para las infancias.
Bien, bueno, hermoso.
Sí, la verdad.
Sin palabras. Sí. Así que, bueno, la verdad, un placer escucharte.
Algo interesante, me parece, ¿no?, apuntar cómo a través de otras artes, ¿no?, también, como el cine, las series y demás, se está exponiendo justamente la problemática, Sebastián.
Sí, así es, y es, por supuesto, que es obviamente un aporte muy necesario. Por eso, en nuestro caso, con tanta alegría, con todos ustedes, compartimos, por ejemplo, un libro que, como el nuestro, Somos Sobrevivientes, donde tenemos la alegría que 8 escritoras y escritores muy destacados de nuestro país, como Claudia Piñeiro, Gabriela Cabezón Cámara, Dolores Reyes, Sergio Holguín, vinieran a nuestro colectivo a reconocer nuestra lucha y a ofrecernos darle voz a nuestras historias y a la historia de nuestro grupo. Esto desde la literatura. Pero claro que sí, también, Arnaldo, decirte que muchas veces, por supuesto, se generan debates con películas o con otro tipo de manifestaciones artísticas que a criterio de las víctimas reproducen justamente estas pautas adultocéntricas en relación con el abuso sexual contra la infancia. Pero, por cierto, se dan aportes que son muy valiosos, que ayudan a abrir caminos, a abrir conciencias, a sensibilizar a las sociedades. Es fundamental. Nosotros, solamente en relación con nuestro libro Somos Sobrevivientes, en diálogo con artistas de distintas disciplinas, todo el tiempo las y los invitamos a tomar ese ejemplo en cada una de sus disciplinas, a sumar aportes. Ahí escuchaba, antes de entrar a nuestro diálogo, el aporte de canticuénticos. Todo eso, por supuesto, es fundamental, y todo eso también es muy importante, según nuestra mirada, entre otras cosas, para el trabajo con las infancias, las y los adolescentes, las y los jóvenes, por ejemplo, en las escuelas, en el marco de leyes como la educación sexual integral, el convocar a la reflexión y el invitar también a la expresión, al intercambio de emociones, de sentimientos. Todo eso tiene muchísimo que ver con que las víctimas, por ejemplo, sientan que pueden empezar a compartir los abusos sexuales que muchas veces, por ejemplo, están sufriendo en sus entornos familiares.
Así es. Sí. Así es, sí, por eso acá siempre estamos levantando la bandera de la ESI como fundamental en la educación de niñas, niños, jóvenes, etcétera. Así que, bueno, Sebastián, muchísimas gracias. Mandale un saludo a Silvia, que está en Perú, también levantando esta bandera. Y bueno, volveremos a tenerte por acá seguramente.
Por supuesto. Seguimos en el día a día caminando, juntos y juntas. Y como decimos siempre, ojalá entre todas y todos podamos cambiar la suerte de la infancia.
Bien.
Ojalá.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Abrazo,
Sebastián. Un gran abrazo.
Chau. Bueno, qué hermosa columna, ¿no? Hermosa columna. La verdad que todo lo vivido la semana pasada fue muy fuerte. Lo que seguimos viviendo y el acompañamiento a las mamás de Salungar. Hay una palabra para comentar antes de cerrar. Bueno, lo que sucedió en la Feria del Libro con la venta de libros, lo que sucedió con la pastelería que trajeron ellas, o sea, toda la enorme movida que hubo este fin de semana aquí en la comarca, y que también, que tiene que ver con la Feria del Libro, y que también, en la cual también intervinieron las mamás protectoras de Saldungaray, y bueno, y hubo una venta de libros, de donaciones de libros muy importante. Se juntó bastante dinero para ellas, que tienen que afrontar estos gastos para ir a declarar, o sea, bueno, todo esto.
Y sobrevivir, y vivir.
Y vivir, exactamente, que no es poco. Así que, bueno, emocionante, ¿no? Sí. Esta columna hoy.
Y por ahí quedarnos con ese mensaje también de Sebastián, de que esa sensación esperanzadora.
Esperanzadora, me encanta.
O sea, no alcanza, obviamente, o sea, pero es re importante que esté.
Sí, para no quedarnos con el bajón de este tema, ¿no? Porque este es un tema muy duro y muy bajoneante, pero justamente, ¿no? Esto de que, bueno, las cosas se hacen en comunidad y bueno, y se está hablando, y esto ya es un montonazo.
Un montonazo.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Arnaldo. Muchas gracias, Ata.
Muchas gracias.
Y, bueno.
El soporte de la columna.
Gracias, Arnaldo. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Impecable.
Y bueno, nos vemos, nos escuchamos la semana próxima.
Muchas gracias.
Si sufriste una situación de violencia por razones de género, llama al 144.
Dentro de la comarca tenemos la Guardia de Oficina de Género, que te puedes comunicar al número 291-5719-320, las 24 horas del día, los 365 días del año.
Consejería de Salud Sexual Integral IBE 0800-222-3444.
Y nuestro Instagram es Red Vecinas DB.
Red de Vecinas, Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Y entre mis manos va quemando tu regalo. Látigo, para que aprendas. Látigo, para que sientas. Látigo, para que sepas. Revolución, no defiendas a los traidores.